¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos un súper invitado que además son de esos invitados o son de esos gustos, placeres, bueno, privilegios que tiene la vida de tener un podcast. Gracias a ustedes por su cariño y confianza. Porque la persona que les voy a presentar a continuación, yo la conozco por la televisión desde que yo era niño, fan de su trabajo, fan. Me hizo reír, me hizo encabronar también, Sin más, déjenme les presento. Con mucho cariño, mi estimado Mauricio, bienvenido a Sinergéticos.
No, muchísimas. Contento. No, al contrario, gracias por la invitación. De verdad, también yo estoy muy honrado por estar aquí en este podcast, que sé que es todo un éxito y pues nada. Pues sí, efectivamente, me ha tocado estar en esos proyectos y esas historias donde muchos se recuerdan de Amel. Digo, sí, porque debes de acordar mucho de esa,
¿verdad?
Sí,
claro.
Eres amor. Sí. De esa época cuando había esas novelas que nos hacían reír, llorar, enojar. Cuando salías a la calle eras el malo y te inventaban la madre. Esas cosas buenas que habían.
Además, me hiciste encabronar como no tienes idea.
Qué
porque,
gusto.
Porque además yo te puedo decir que yo era fan de las telenovelas. O sea, sí. Fan.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 39 años. Sí, sí, y te tocó. Puedo decir que la última telenovela que yo vi, la vi a los 29 años. Ah, o sea, toda mi...
era la plataforma.
Crecíamos con la cultura, ¿no? Sobre todo claro. La novela de la en horario estelar, que creo era
de las 9.
De las 9 de la noche, ¿no? Así la es. Última telenovela que vi, me acuerdo muy bien.
¿Cuál fue?
Y la veía con la que hoy es mi esposa y con mi suegra. Es la del Guzmancito, donde era guardaespaldas Eduardo... Con esta... Con Erika Buenfil.
Eduardo Yáñez.
Sí. Esa fue la última telenovela y salía Sebastián Rulli de guardaespaldas.
El Rulli.
Esa fue la última que me atrapó. Terminé de ver esa telenovela y no sé qué pasó, pero ya no volví a ver una telenovela. ¿Sabes qué? Yo creo que ya no son como antes.
Mira... Yo te voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que la gente sigue consumiendo telenovelas. Yo soy un gran defensor del género del melodrama y lo seguiré siendo. Y de hecho me ha costado el ser defensor y tener esta etiqueta de ser el actor de las telenovelas. Lo he pagado caro. Ajá. Porque me ha costado mucho entrar en las plataformas, en las series estas de Narcos y estas. He hecho castings para esas series.
Sí.
Y digo Narcos, la serie Narcos. Me refiero a la serie de Narcos, que son estas series fuertes donde está Diego Luna y donde está Chema Yasby, que eran... Chema era dos generaciones abajo de mí del CEA. Sí. O sea, todos salieron de la televisión. Y de repente a mí sí me ha tocado tener esta etiqueta que me ha sido muy difícil quitarme, justamente por haber estado en una época de las novelas, cuando aparte las novelas eran el boom, y aparte me tocó estar en novelas muy exitosas y en varias, tanto en juveniles, que las producía Pedro Damián, que fue el primero que me dio la oportunidad de ser un protagonista, como después brincar a hacer las novelas de las 9 de la noche con alguien como Carla Estrada, que de su mano pues también me llevó a llevar grandes éxitos como fue El Manantial y Amor Real, sí, antes de irme de Televisa. Y en esa época, Amor Real tuvo 43 puntos de rating, güey. 43. Ahorita andan entre 10, 11. O sea...
Traducción para la gente que no sabe qué es el...
Híjole. Tradúcelo para que por la gente ejemplo, pueda ahorita estás hablando de... Que Televisa habla de millones, 3, 4 millones de viewers o 3 millones de gente que ve la televisión y tienen 11 puntos, 10 puntos de rating. Imagínate 43, ¿cuántos son?
Una locura.
Entonces, o sea, se paralizaban la ciudad, el país, o sea, con las novelas, ¿no?
Un amor real.
Entonces traigo esa etiqueta. Aparte me tocó también, aparte yo soy, generacionalmente hablando, a mí me tocó trabajar con grandes actrices como mi queridísima Edith González, que mi comadre, que en paz descanse, con Adela Noriega, con Lucero, ¿no? Entonces, actrices... que generacionalmente los actores que trabajaban con ella son una o dos generaciones arriba de la mía. Yo tengo 50 años. Entonces, haz de cuenta, Jorge Salinas, Fernando Colunga, Eduardo Santamarina, Juan Soler, pues son casi una generación arriba que yo, o dos, ¿no? Son de 54, 53, 56, por ahí andan. Y entonces, pues traigo esa etiqueta. Y me ha costado mucho quitármela para el tema de las series. Entonces... pues al ser defensor de la novela, para no dar más vueltas a mi vida por otro lado, regresar al tema de que te decía, es que siento que la gente no ha dejado de ver sus novelas, las quiere seguir viendo, pero cambió la forma de ver la novela.
Okay.
Y yo tengo un criterio. Okay. Mucha gente le echa la culpa a las plataformas. y Netflix, Amazon. Más bien, yo creo que las plataformas sí cambiaron la forma de querer ver las cosas, que es de un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, de corridito. Pero quiere seguir viendo las novelas. De hecho, sigue habiendo novelas en las plataformas.
Cierto.
Y son de las cosas más vistas en Latinoamérica. O sea, nada más que ya te sientas y ya te echas tres capítulos, cuatro. Ya no estás esperando que sean las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, ¿no? Lo que creo que afectó en mi... Ahora sí que en mi en mi forma de analizar, para mí fue la televisión de paga. ¿Qué pasa con la televisión de paga? Cuando entra la televisión de paga, pues era carísima.
Okay.
O sea, esta, pues, tener Sky o Cablevisión, pues creo que usaban 1,000 y tantos. Pero, o sea, realmente no era accesible para toda la banda, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en tu casa, lo veía en casa, pero pues, en su casa no tenían. Tenían Canal de las Estrellas, el Canal 5, el que, ¿no? Pero no tenían para poder ver 20, 30 canales o tener un canal de, bueno, un tipo de paga, ¿no? Ahora tienes por 300 pesos, tienes televisión, internet y no sé, 40, 50 canales. Entonces ya se volvió mucho más accesible para todo mundo eso. Y entonces lo que yo sí he visto es que de repente, de ver sus novelas que decían, esto era mi novela y así se veía, y de repente ahora ven Game of Thrones o ven, sí, estas series, les encanta. Pero quieren seguir viendo sus novelas, pero ahora quieren que su novela se vea como Game of Thrones. O sea, okay, visualmente,
okay,
ya tuvieron como un upbreak, ¿no? O sea,
sí,
antes las novelas eran así y tenían esta calidad que eran muy buenas. Pero de repente ven esto, y que es una cantidad de dinero, que es una cantidad de presupuesto. Quieren seguir viendo sus novelas, pero quieren que se vea así. Y ahí es donde creo que las televisoras pasaron por un momento difícil, ¿no? Justamente en esta parte de una empresa como Televisa, siento yo que se confió en decir, bueno, pues somos los reyes de las novelas, y vamos a estar en lo nuestro. Y de repente como que tuvieron esta caidita, ¿no? Y donde empezaron a producir, digo, Amor Real, para mí fue una de las... Todavía de ahí vinieron varias producciones donde le metían varo.
Sí.
No, unas grandes producciones. Y creo que en esta cosa de ahora vamos a hacer series y ahora vamos a hacer esta cosa. Y empezaron como a hacer un lado la novela, cuando la novela, pues, durante cuántos años ha sido hasta cultural en nuestro país. Entonces las televisiones le hicieron como un fuchi, ¿no? Así, vamos a hacerlas para allá, ¿no? Ahora voy a hacer series. Y también en cuestión de dinero no te reditúa. Si tienes 120 capítulos, que son 120 horas para, sí, recuperar tantos millones de dólares, no lo puedes comparar para recuperarlo en 23 horas, ¿no? Sí. Que son 23 capítulos o 12 capítulos, casi la misma cantidad. Porque claro, subes el nivel de calidad, subió el nivel de todo para hacer una serie, porque pues en las cámaras, en las novelas eran 3 cámaras, usamos apuntador, iba preeditado. O sea, tiene todo un sistema de funcionamiento para ayudar a que la preproducción y la postproducción sea mucho más rápida y puedas ir más al día y producir tan rápido. Entonces, pum. Entonces, juntas la plataforma, juntas el tema de paga. Y luego que deciden decir, bueno, vamos a hacer series y que les cuesta más.
Sí.
Entonces, creo que todo eso se juntó. Hizo la tormenta perfecta en un momento donde... ¡pum! Y entonces ahí fue donde las novelas de repente, pum, se cayeron. ¿Quién siguió haciendo novelas? Telemundo. Y Telemundo empezó a hacer las famosas narconovelas, ¿no? Que ya tienen varios años.
Sí.
Y de repente, pum, pegaron. ¿Por qué pegaron? En un país que es Estados Unidos. Todo es mi opinión, señores. Digo, vuelvo, sí, a decirlo, es mi humilde opinión. Pero en Estados Unidos tú ves los videohomes de los Almada, de Sergio Goyri, que eran esta cosa de los narcos, sí, y las putas, y el este y el otro. Y lo único que hicieron ahora fue contar novelas con esos temas. Y fueron un éxito, porque estabas en un país donde lo que veían y consumían era eso, de otra manera. Y lo hicieron muy bien. Y entonces empezó Sin Senos No Hay Paraíso, La Reina del Sur,
sí,
y bueno, ¿qué te puedo decir? El Señor de los Cielos, y luego El Chema, y luego y de repente, ¡boom! Y en Colombia, por el otro lado, empiezan a hacer El Capo, ¿no? Que también tuvo el Rey, el Cartel de los Sapos. O sea, empieza a tener un auge ese tipo de series donde de repente empiezan a funcionar, que uno estén de acuerdo o no, que el género, el tema, y que el héroe ahora sea el narco y sea el príncipe. Eso es otro tema. Estamos, sí, hablando del éxito, ¿no? Del funcionamiento. Pero no dejaron de hacer novelas. Televisa dejó de hacer un poco las novelas, que estaba acostumbrado, y ¡rum!, tuvo un bajón fuerte.
Sí.
Ahorita regresó a hacer novelas otra vez Televisa, clásicas, más en el estilo, claro, con el nuevo esquema, donde ya no es las 3 camaritas, bueno, sí es en 3 cámaras, 2 cámaras, pero más tipo cine, más tipo serie, ya en otro tipo de formato, se ve diferente, pero son estas historias clásicas de La Cenicienta, estas historias clásicas, sí, del bueno, del mal, y otra vez están para arriba. Telemundo viene también con su historia, pero no dejó de hacer novelas. Entonces, creo que la novela para mí es un género que no va a desaparecer. El melodrama para mí es algo maravilloso, es algo que todo el mundo quiere ver llorar, hacerte sufrir. Y esta cosa de el bueno, el malo, claro, en las novelas, pues es el bueno es bueno, pero ya esas historias ya empiezan a tener más evolución. Ya no es el típico bueno, ya es más tridimensional el personaje. Pero si yo te contara, ¿tú viste El diario de una pasión?
Claro.
Es un melodrama, no, eso es una novela, bueno, de así de
la vuelves a ver,
y la vuelves a ver y es un melodramón. Claro, el tono actoral tiene otra cosa, es un libreto, pero es un melodrama. Creo que ya las novelas se están acercando a contar más historias así, y el tema actoral también, que es el género, ¿no? Sí. Y el tono, ¿no? O sea, qué tan exagerado lo contamos o lo actuamos, que también era lo que todo el mundo se quejaba, ¿no? Es que las series son más neutras, más naturales, y las novelas son más exageradas por género. Pero eso es un tema de entenderlo como director y entenderlo como actor. Entonces, después de todo este choro, el resumen es, para mí la novela va a seguir siendo la novela, no va a desaparecer. Y aparte de que no va a desaparecer, por ejemplo, yo soy un defensor de eso. Y me ha costado. Me ha costado porque pues me han etiquetado, ¿no? Y bueno, pues yo también soy de los pues me las produzco. Sí. Ya me produjo una película, te traigo un proyecto ahí con Carlos Carrera, estamos juntándonos con unas gentes que también te lleva a hacer otras cosas, pero creo que también hoy el abanico de oportunidades a las nuevas generaciones, desde productores, directores, fotógrafos, escritores, se abre un panorama increíble porque ya hay mucho más ventanas para poder trabajar.
¿Cuál consideras tú, Mauricio, que todos los trabajos que has tenido, yo le llamo ese momento eureka o ese momento como de consolidación o de...
¿De good luck?
Sí, que dices, me pegó. ¿Cuál es el proyecto que tú estuviste en las telenovelas? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de A Mil por Hora, ¿no? O sea, Amor Real, o sea, eran para mí, si me preguntas a mí, que yo lo veo de fuera sin este conocimiento, o sea, Amor Real creo que ha sido de las telenovelas más poderosas de toda la historia, de la que más recuerdo, la trama, sí, fue, pero muy, muy poderosa, te recuerdo. Pero en tu vivencia, ¿cuál fue ese proyecto?
Mira, te voy a ser bien honesto. Yo, para mí, cada proyecto ha tenido como un plus, ¿no? Claro. Cuando yo hago mi primera novela, iba por 30 capítulos, terminé haciendo 60. Ese me valió que me llamaran a la siguiente novela y así. Yo hago mi pequeña traviesa, que es como Pedro Damián retoma el horario de las 7 de la noche, por ahí del 94, 95, por 96, por esas épocas, retoma el horario juvenil. Sí. Y entonces le dan a Pedro el horario de las 7 de la noche y dice, voy a hacer mi pequeña traviesa, ¿no? Y entonces hace esta novela donde yo era... En muchas novelas me tocaba ser como el otro galán, ¿no? Sí. Era el otro galán que se enamoraba, pero pues... terminaba perdiendo, ¿no?
Siempre te ponían así.
Me tocaba así, ¿no? Hay una novela con Paulina Rubio donde también era el otro galán y el protagonista era con ella, juvenil, era Roberto Palazuelos, entonces era el otro galán que terminaba, ¿no? Y así me tocó varias. Pero en esa novela en particular me tocó hacer un herrero que era el del barrio y que la defendía y defendía la traviesa. Y funcionó muy bien el personaje y Pedro me dice, ¿sabes qué? Te quiero para Precioso. Entonces, en ese momento, pues te puedo decir que mi pequeña traviesa fue todo. ¿Por qué? Porque valió que me diera mi primer protagonista, Pedro Damián, que fue Preciosa.
Sí.
Pero después de Preciosa vino Amor Gitano, que fue una novela de época y así. Ahora, de éxito y de fuerza, por ejemplo, el horario se fue calentando, ¿no? Vino Mi Pequeña Traviesa, Preciosa, Amor Gitano. Viene Primer Amor a Mil por Hora, que era la historia de quinceañera. Y entonces ahí viene, pues está Kuno Becker, está Anaí, Ana Layevska, me toca a mí. Y
repartazo
de chavos y de repente una novela muy bien estructurada, muy bien llevada y de repente fue un boom.
Tú andabas de güero.
Yo andaba de güero, yo el güerito pistolero. Y que fue muy chistoso porque cuando yo venía haciendo esas tres novelas seguidas con Pedro, ¿no? Mi Pequeña, Preciosa y Amor Gitano. Y me dice, ¿sabes qué, Mau? Voy a ser quinceañera. Y la verdad... va a ser Anaí la protagonista. Y yo ya no veo que matches mucho con ella como para ser el protagonista. Necesito a alguien un poco más joven. Y yo creo que va a ser Kuno Becker. Le dije, perfecto. Y de repente digo, oye, Pedro, ¿y el que hacía el Sereno Moreno? El de Sereno Moreno. Me dice, ¿qué onda? ¿Te aventarías el tiro? Le digo, pues sí. Me dice, ¿me harías casting? Fíjate, después de haber protagonizado con él, me pidió hacer casting. Le dije, claro que te lo hago. Nada más que en Televisa se acostumbraba que, por ejemplo, te hacían casting a ti un día, a él otro, y sí, no los mezclaban. Y yo le dije, no, nada más yo te voy a pedir un favor, que el mismo día hagamos casting todos los que tú quieres para ese personaje. Me dice, ahora le va. Entonces yo dije, ¿qué me hago? Pues este era Ponquetón de aquella época, sí. Sebastián Ligard. Entonces, Ponquetón, dije, bueno, voy a pintar el pelo de rojo, de azul o de algún color raro. Y les llego con el pelo así, ¿no? Llego, me decoloro el pelo y me lo dejaron tan, tan jodido, es la palabra. Sí. O sea, que me lo tocabas así las puntas y se deshacía. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Se quedó muy, la decoloración, pues quedó muy delicado. Entonces, si te metemos tinte ahorita, te damos en la torre. Mejor espérate,
sí,
y te ponemos más adelante el tinte. Y bueno, ya. Entonces pasó un tiempo y pues ya no me fui a hacer la decoloración. Me quedé güero y me creció la raíz un poquito negra. Okay. Porque tenía la raíz negra. Y así llegué al casting. Y y así me quedé con el papel, con el pelo güero y con la raíz negra. Y así fue como surge el personaje de Demian, que yo lo hace mucho en la película del Club de la Pelea.
Okay.
De Brad Pitt, que anda con sus peluches y sus lentes y todo ese rollo. Yo me basé un poquito por ahí en el look de Demian Ventura. Y esa fue un boom, 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 boom fuerte. Pero de ahí vino Mi Destino Eres Tú. Luego me llama Carla para El Manantial. Y yo creo que Amor Real viene a ser esa novela que todos quisiéramos hacer.
Okay.
¿En qué sentido? En cuanto a historia, en cuanto a elenco, de época, de esas historias que te agarran, como Diario de una Pasión, que te agarran desde las entrañas, sí, desde lo más profundo. Y me toca hacer este personaje que se llama el Adolfo Solís, que también pasó algo muy, muy similar a lo de lo que te... Por eso te contaba las dos historias, porque me pasó algo muy similar. Yo vengo de, a mí me habla Carla para hacer Mi Destino Eres Tú con Lucero, pero una actuación especial. O sea, al aire era una semana, sí, pero grabé un mes. Pero yo estaba haciendo Primer Amor a Mil por Hora. Entonces Pedro me dice, oye, te voy a prestar para Carla Estrada. Le digo, ¿cómo voy a hacer las dos novelas al mismo tiempo? Me dice, sí, en una güera y el otro pelo. Bueno, pues había un mus con el que me pintaba y así estuve un mes, mes y medio haciendo las dos novelas. Y entonces mi personaje en Mi Destino Eres Tú era la primer pareja de Lucero.
Sí.
Nos enamoramos, la típica historia del rico, el papá no quiere que se case con ella, a él le vale, termina, pero el chiste es que termina muriéndose. O sea, en la noche de luna de miel, un accidente, muere. Y así conoce el protagonista, que era Jorge Salinas. Carla le gustó tanto la pareja que sí se hizo con Lucero, que me llama para invitarme a hacer El Manantial. Y llegó El Manantial con Adela Noriega, una novela padrísima, con mucho éxito también, le fue muy bien. Y después de eso, pues termina, y luego yo me entero que van a hacer Bodas de Odio, sí, que es Amor Real. Y yo dije, ay, pues si va Lucero, pues está perfecto. Pero sí, de repente era Lucero o Adela, no sé, y se queda Adela y Fernando Colunga. Y yo dije, no me van a llamar, no van a repetir pareja.
Sí.
Pues voy con Carla y me vuelve a decir lo mismo, ¿me harías casting? Le dije, sí, por supuesto, dispuesto. Le dije, porque yo quería ser el personaje que era el coronel, bueno, el militar, que en la historia de Bodas de Odio al final lo terminan fusilando por... Pues él suelta al güey. Sí. O sea, la historia ya la sabíamos. Entonces suelta al protagonista, lo deja libre para que sean felices y a él lo matan por haberlo soltado. Sí. Dije, este es el verdadero amor, ¿no? Yo dije, Carla, sí, yo te lo hago. Y pero igual le dije, pero el casting lo hacemos el mismo día.
Pum, pum, ¿Por qué el mismo día? No entiendo eso. ¿Dónde está la estrategia?
Pues la estrategia te lo voy a contar y ahí hablando un poco de... Porque para mí era muy importante saber quién lo estaba haciendo y cómo lo estaban haciendo.
Okay.
O sea, es un tema de presencia, ¿no? Decirle, bueno, pues si no lo va a ver, ¿a qué va? Vamos. O sea, porque si tú haces el casting un día y luego yo veía que el otro y luego te dicen, no, se quedó el otro. Ay, no es cierto. A ver, no me digan que se quedó, sí, el otro cuando estábamos viendo. O que pues también si yo lo hice mal, ¿no? En un momento dado, pues que se vea ahí, o sea, que ahí mismo estemos nosotros viéndonos, nos tengamos también interacción uno con otro de okay, qué podemos hacer, cómo podemos sumar. Pero fue una estrategia que yo utilicé en las dos producciones y me funcionó. Y meramente yo lo usaba porque no quería que un día, yo quería más bien ver,
sí,
cómo lo hacían mis compañeros. Okay. Porque de la otra manera no hubiera tenido forma de verlo. Y entonces así, pues, no vas a estar, bueno, ni modo, pues sí lo hizo bien, ¿no? O sea, fue una cosa que en ese momento me funcionó con Primero a Mil por Hora y sí, quise, ¿por qué? Me piden hacer un casting cuando no necesitaba hacerlo, conocen mi trabajo, yo ya había protagonizado, para Pedro también ya le había protagonizado y que me han dicho, ¿me haces un casting? Fue como de, sí, órale, va, pero esta es mi moneda de cambio. O sea, te lo hago, pero yo necesito que el mismo día hagamos el casting todos, me dijo, órale, va. Y ya, como me funcionó ahí, pues cuando me volvió a pasar con Carla, dije, pues voy a repetir la fórmula. Y me volvió a salir. Okay. Dije, el mismo día, nos probaron a René Stickler y a tu servidor. Y bueno, a final de cuentas, pues la decisión no es mía. La decisión es de ellos, de los ejecutivos, pero sirvió mucho para que Carla pudiera enseñar, porque no querían que yo repitiera pareja con Adela. Y ese casting pues sirvió mucho para decirle, mira, aquí está, vean cómo es el rollo, y nos quedamos. Y esa novela pues tuvo todos estos ingredientes, ¿no? Que te comentaba, y para mí es la novela, yo creo que está dentro de las 5 o 6 novelas más importantes del mundo.
Okay.
Donde va Betty la Fea, donde está Bodas de Odio, Corazón Salvaje, que son novelas que se vean mundialmente hablando, ¿no? Entonces, y Amor Real, pues sí ha sido una novela que hasta la fecha la vuelven a poner, que hasta la fecha la vuelven a repetir. La gente la comenta. Yo salgo a la calle y me acabo de volver a ver. Ya la subieron a las plataformas.
Sí.
Entonces, pues
yo la vi que, 2 veces esa novela.
Sí, yo creo que esa novela ya se volvió un ícono, ¿no? Entonces, y después de ahí, pues yo me salí de Televisa. Tengo una situación personal, laboral, decido salirme, me voy a Telemundo cuando Telemundo apenas estaba creciendo. Sí. También llegó ayer, fue una novela importante. Entonces, como que cada novela tiene lo suyo, pero estas dos en particular tuvieron cierta fuerza, porque una a nivel juvenil, después sí. de venir calentando un poco, digo, Mi Pequeña Traviesa le fue muy bien. Pero Primer Amor a Mi Programa fue como el boom. Y después el siguiente boom para Pedro, que yo ya no estuve ahí, sí. fue RBD. Todos nosotros íbamos calentando ese horario.
Sí.
Y la culminación del éxito del horario juvenil fue RBD para Pedro Damián. Bueno, esa ya terminó de... Pero veníamos calentando el horario.
El fenómeno de RBD.
El fenómeno de RBD.
Mauricio, hablando un poquito del inicio, ¿va? Nos regresamos a tu niñez, a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia?
Uy, mi infancia tuvo... Yo creo que está dividida en... No sé si en 2 o en 3.
Ok.
Porque una cosa, o sea, mi infancia está dividida en cómo me sentía, cómo la vivía y cómo la llevaba. Yo siempre fui un niño muy divertido, fui un niño muy aventado, ¿no? Pero a la vez con mucho miedo. Fui un niño, es que hoy hablarlo, yo era un niño, pues llegué a ser niño buleado.
Okay.
Por tener los ojos claros. Yo nací en Santa María de la Ribera. Entonces, pues de repente ahí, pues era el niño de los ojos claros, el ojo de gargajo. Que a lo mejor me he topado gente que de repente dice, ay, pero ¿eso cómo te pudo haber causado un problema? Pues a un niño como yo, sí. A lo mejor habrá otros niños con otra estructura emocional. Pues no, pero yo que soy hiperemocional, hipersensible, que exagero las emociones... pues imagínate un niño de 4 o 5 años que salía a la calle y le decían eso, y pues en su casa era el niño bonito con la mamá y en la calle.
Sí.
Entonces sí me causaba un conflicto. Y aparte en aquella época no se hablaba con los papás, o no sabía yo cómo hablarlo con mi papá, no estábamos tan acostumbrados como hoy en día yo que tengo mis hijos y que aquí está Emiliano y todo el rollo, que trato de que hablen más de sus emociones. En esa época no, es más, no se hablaba o no se decía. Entonces, pues yo me quedaba callado lo que sentía, pero yo estaba muerto de miedo. Me daba miedo ir a la escuela, me daba miedo a veces salir a jugar, ¿no? Y pues tengo esa parte de esa estructura. Y luego hablo de, pues sonreía mucho porque yo decía, bueno, pues si así es la vida, pues hay que sonreír y divertirse. Y me la pasaba bien, pero ya traía esta como herida, ¿no? Esta marca en el corazón de lo que me pasaba. Luego pues viene la etapa donde pues empiezas a crecer. Luego salimos de Santa María, nos vamos a Lomas Verdes. En Lomas Verdes era el niño de los ojos verdes, del gargajo que venía del barrio. Entonces también tenía algo, ahí tenía mi marca, ¿no? Y así fui creciendo, ¿no? Con estas estructuras. Pero siempre en esa parte estaba la parte de la artisteada, ¿no? Entonces el baile, el pastorcito, el arbolito 34, de lo que fuera siempre levantaba la mano, ¿no? El Día de las Madres, oye, que yo sé hacer magia, que me enseñaba mi papá magia. Y yo quiero hacer magia en el Día de las Madres, perfecto. Y entonces yo solito, delante de todas las mamás haciendo trucos de magia. Y es algo que traía, no es algo que pensaba. No te decía, yo de chiquito no te podría decir, oye, sí, a los 7 años o a los 10, yo ya sabía que iba a ser actor. No, porque yo jugaba fútbol americano.
Ok.
Entonces yo jugué fútbol americano de los 4 años como hasta los 11, 12 años. Y el americano lo que me dio fue toda esa estructura que no tenía emocional, personal, donde bueno, tantos líderes, tantos coaches te hablan de tener un mentor, ¿no? Tener una estructura, tener conocimientos, ¿no? Me lo dio el americano. En la parte personal yo no lo tenía. Yo pues, en la parte personal tenía esta situación donde me sentía quebrado, pero donde yo me sentía integrado en el fútbol americano. Trabajo en equipo, me sentía pertenecido a un clan, ¿no? Éramos una banda, ¿no? Y aparte era el coreback. Entonces, de alguna manera era como una pieza importante y fundamental en un equipo, del trabajo en equipo, ¿no? El que a veces tenía que tomar decisiones en la cancha. Muchas cosas que me daban esa estructura y me daban esa seguridad. Me dio sí. La resiliencia. Me dio mucha resiliencia, me dio mucho el que eso es lo que traigo, tiene mucho Mauricio en su vida personal. Tengo mucho de lo que me dio el americano, el no rendirte, el ir por más, el sacrificio, el 10 lagartijas, 10 más, pero hagan 10 más, sí, sí. Que es mucho la cultura del americano, ¿no? Entonces, ahí tenía esa estructura hasta que lo tuve que dejar. Y en mi infancia vinieron una serie de eventos que me fueron marcando. Y yo siempre he dicho, cuando eres hiperemocional, hipersensible, porque todos los artistas, llámese actores, pintores, escultores, a lo que te dediques en la artisticidad, la mayoría somos, si no todos somos hiperemocionales, hipersensibles, tenemos tendencia a exagerar nuestras emociones, a sentir de más, y ya vemos mucha gente así en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes una disciplina y tienes un orden, pues eso te ayuda a darte estructura, pero cuando no la tienes, pues yo siempre he dicho, vives como perico en el alambre, ¿no?
Sí.
O sea, o muy triste o muy feliz, no hay un punto medio.
¿Cómo fue perder a tu hermanito?
Mi hermanita, híjole, yo tenía 10 años y fue un, yo creo que de las primeras grandes heridas del alma que me han marcado. Mi hermanita representaba varias cosas.
Sí.
La primera era la unión de mis papás.
Okay.
Yo no entendía qué pasaba, pero sabía que mis papás, pues, a raíz de mi hermanita estaban más unidos, estaban más juntos, ¿no? Entonces yo decía, esto está padre, porque entonces están mejor mis papás. Luego iba a ser el hermano mayor, ya no iba a ser el hermano menor, y de una niña. Entonces yo le puse mucha ilusión, mucha emoción y mucha ilusión al nacimiento de mi hermanita. Nace mi hermanita y nada más vivió 10 horas, tenía más grande el corazón, falleció. Pero para mí fue un golpe muy fuerte porque pues lo era todo.
Sí.
Entonces esa marca fue un golpe que a mí me hizo de 10 años dudar de Dios, o sea, decir, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tienen que suceder? Si todo estaba bien. Entonces había muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Y fue una marca fuerte en mi vida que vino arrastrándose de varias cosas. Por ejemplo, después de ahí dejé el americano como a los 2 años.
Sí.
Y fíjate cómo es la vida de chistosa. Yo no había hecho esta reflexión hasta hace unos años. Yo dejé el fútbol americano por una infección en los ojos que se llama conjuntivitis primaveral. Bueno, así me la detectaron. Okay. Que es cambios de temperatura o cambios de clima, ¿no? Me ponen los ojos rojos. Hasta la fecha se me ponen rojos, pero muy en particular ya a un exceso donde frío, rojos. En calor, rojos. Y yo creo que tenía que ver con la tierra del americano, con todo este sí. rollo. Pero ya se me hacían como unas costras las lagañas, ya sabes. Entonces agarraba y amanecía ya con unas lagañas así muy fuertes. Entonces ya era un tema. Me llevaron al oculista y dijo, ¿saben qué? Hay que suspender el americano por la tierra, por esto, si no va a tener problemas. O sea, los ojos. ¿Qué significa, no, a lo mejor psicosomáticamente hablando, 2 años después de que falleció mi hermanita, lo que estaba viendo, no quería ver?
Wow.
Mi realidad. Es la deducción que yo le pongo, porque me pude haber enfermado de otra cosa. Sí. Fueron los ojos. De los ojos. Y tuve que dejar el americano, que era lo que me daba toda esta contención emocional, toda esta cosa que yo sufría o vivía afuera, los miedos, las preocupaciones, las angustias, todo lo que había vendido con mi hermanita afuera, pues en el americano me daba estructura. Y luego lo tuve que soltar. Entonces pues, fue un golpe también muy fuerte ahí. Y luego vino la separación de mis papás cuando tenía 14 años. Viene otro golpe muy fuerte ahí, que es mi mamá se va de la casa.
Sí.
Entonces, pues, yo me siento un golpe de abandono horrible. Fue mi mamá. Entonces yo le decía a mi hermana y le dije, oye, Lisa, ¿sabes qué? Yo quiero que mi mamá regrese.
Sí.
Que se vaya mi papá. Con todo el dolor de mi vida, pero yo necesito a mi mamá. Entonces me acuerdo perfectamente que mi papá iba bajando las escaleras de la casa. Yo ya había hablado con mi hermana y le dijimos, oye, pa, yo llorando, ¿no? Le dije, pa, ¿sabes qué? Yo necesito que mi mamá regrese.
Ok.
Necesito que te vayas para que ella regrese. Y mi papá dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Fuimos a buscar a mi mamá. Yo le lloré a mi mamá regresó y se fue mi papá. Entonces regresa mi mamá y cuando se ve mi papá, siento culpa, porque se fue por mi culpa. Todo esto, un niño de entre 10, 12, 14 años, pues yo no sabes qué pasa dentro de ti. O sea, nomás eran golpes y golpes y golpes que te daban esta estructura.
Sí.
Y me hicieron crecer así, ¿no? Entonces era mi proceso sentimental. Pues sí, creo que estoy en la carrera correcta, ¿no? En la parte de la actuación donde puedes sacar tus emociones. Pero para mí era muy difícil, ¿no? En ese momento, sobrellevar todo esto sin entender qué pasaba, ¿no? Entonces son estos golpes que me marcaron, que con el tiempo y con un trabajo de muchos años hasta la fecha, de ir a ese niño, yo no sé si me bullearon 80 veces, okay, pero me acuerdo de 5, que dije, güey, o sea, me marcaron, ¿no? Fueron suficientes para yo darme cuenta que eso me marcó. Entonces yo era un niño tímido, la autoridad por parte también de mi papá. Yo a mi papá hasta la fecha a veces le digo don Juan o le digo Juan o okay, Juanito, no le digo papá. Ha hecho un esfuerzo de decirle, pa, ¿cómo estás, pa? ¿Cómo? Yo le digo Juan. Y mi papá nunca es que me haya golpeado, ni mucho menos, pero era un tema de autoridad. Yo me acuerdo, sí, que mi papá, yo les paraba en las escaleras así de la casa que llegara y a veces no llegaba y me tenía que dormir. Entonces todas esas cosas, cuando las trabajas y cuando te echas ese clavado a esos momentos y descubres qué te marcaron y cómo te marcaron como persona, como ser, es cuando empiezas como a descubrir quién eres. Pero no nos gusta ir a esos lugares, amigo.
No.
Porque duele. Y yo llevo un proceso de 17 años yendo a esa infancia, yendo con ese niño. Yo lo puedo platicar así. Y de hecho lo platico y tengo una conferencia que se llama Rescata a tu niño interior. Otra que se llama Convierte en el protagonista exitoso de tu vida, que estoy tratando de darle esta forma de sí, poder acercar a la gente. Porque todo el mundo te habla, haz esto para ser un chingón.
Sí.
Haz esto para tener dinero. Haz esto para mejorar tu vida. Haz hacer. Y el ser. ¿Cómo yo, si soy un ser quebrado, que no sé quién soy o qué me lastimó y qué me quebró? Y yo hoy en día, pues a veces estoy bien y a veces estoy mal porque no sé qué pasa dentro de mí. ¿Qué pasa cuando quiero hacer? Pues bueno, yo puedo seguir esta estructura, pero si de repente estoy deprimido y no sé qué tengo, pues no voy a hacer nada. Para mí primero es ser, hacer para poder tener.
Sí.
Entonces yo siempre he dicho, güey, para ser hay mucha gente que te habla de coaching y te habla, pero poca gente te habla del ser. Y es ahí donde a mí me gusta trabajar y a trabajar al ser humano, ¿no? Y a trabajar con tu ser. Y para mí, pues no hay mejor lugar que ir con ese niño que fue golpeado, que fue abusado, que fue lastimado o que fue herido, ¿no? O también el niño que hirió, que mintió, que ocultó, que falló, ¿no? Y que trae todas esas marcas y esas heridas y que no queremos tocarlas. Y a mí es el viaje más maravilloso de mi vida ha sido ese. Ir a conectar con mi niño Mau y decirle, ¿sabes qué? No hay pedo, güey. O sea, no estás solo. Tal vez en ese momento no sabías qué hacer. Hoy estoy yo.
Sí.
Tampoco para decirte qué tienes que hacer, pero para decirte que no hay bronca, no pasa nada. Y que gracias a eso, hoy eres el ser humano que eres, que soy yo, ¿no? O sea, tu niño has convertido a este ser, pero el contacto que hay entre estos dos universos, ¿no? Entre el pasado y el presente, tiene que ver con un trabajo que duele.
Y duele mucho.
Muchísimo.
Mauricio, yo tomé mi viaje, yo le llamo el viaje al pasado para ir con tu niño interior a sanarte. Yo lo tomé, Jimenita tiene 5 años, va a cumplir 5 años.
¿Tu hija?
Sí, en el embarazo hace 6 años.
Uh-huh.
Yo lo tomé por ahí de los 33 años, ¿no? Me pasó una catarsis muy fuerte y tuve que ir al internado donde yo crecí. Fue una situación muy, muy complicada. La gente que me sigue conoce muy bien esta historia. Pero en tu caso ahorita mencionaste, yo tengo 17 años que, que me eché el viaje, ¿no? ¿Cuántos años tienes actualmente?
50, empecé a los 33 también.
Y por eso cuando dices yo, justamente, ¿cuál fue tu catarsis? ¿Por qué te aventaste el viaje? ¿Qué pasaba en ese momento?
Yo me había pedido el divorcio.
Sí. ¿Pediste el divorcio?
Sí. Okay. Tengo una hija de 21 años.
Sí.
Entonces en ese momento yo había pedido el divorcio y bueno, nos separamos y dejé de ver a mi hija un tiempo. Y nada más esta sensación, yo venía de muchas cosas que me habían pasado, que también, ahorita si quieres, para retomar o poder armar un poco el rompecabezas de mi historia, dejar de ver a mi hija, que era mi vida. Yo estuve en un matrimonio, no toco mucho, es muy fácil culpar a la pareja.
Sí.
Es su culpa y por su culpa, y no es cierto, siempre tiene que ver, ahí sí tenemos que ver los dos. Pero yo trato de hacerme responsable de lo que a mí me corresponde y de lo que te puedo decir es que yo me equivoqué en muchos sentidos. Sí. Porque en lugar de tratar de buscar a veces tener armonía y rescatar también nuestra relación como pareja, nos dedicamos a ser papás y nos dedicamos a Camila. Yo me dediqué a Camila, ella también. Y entonces era la niña y yo estuve muchos años en una relación cuando ya no debió haber seguido. Porque mi hija no viviera lo que yo había vivido.
Sí.
De una separación.
Ok.
Y que sufriera lo que yo sufrí cuando mis papás se separaron.
Ok.
Y entonces te aferras a una idea o te aferras a algo que tarde o temprano terminó en separación y que no iba a tener. Porque aparte no hice lo que tenía que hacer. Tal vez si hubiera buscado otras formas y haber buscado otras herramientas, a lo mejor. Quién sabe qué hubiera pasado, pero no sucedió. Ni de una parte ni de la otra. Entonces, este aferramiento a que mi hija no sufriera lo que yo, pues salió igual o peor.
Sí.
Y son esas cosas porque no eres consciente. Yo siempre he hablado de despertares, ¿no? O sea, yo ahí no estaba despierto de qué pasaba en mi relación. Yo estaba en que mi hija no lo supiera, que no sufriera, que no este rollo. Y entonces luchaba, según yo, por la relación, le echaba yo ganas a la relación. Pero la realidad es que no estaba, no era el camino correcto, ¿no? Que debía haber yo debemos habernos sentado, haber platicado como personas maduras, buscar ayuda o otras miles de cosas.
Sí.
Y yo, lo que a mí me corresponde de mi parte, no sucedió. Y entonces, pues, te vas alejando de alguna manera, ¿no? Y lo que yo buscaba es que mi hija estuviera bien. Y no sucedió para que no viviera lo que yo viví.
Sí.
Entonces, cuando pido el divorcio, o sea, estábamos viendo en Miami, nos regresamos a México, y cuando de plano ya dije, ya no, esto no tiene para dónde, pues nos separamos y obviamente vino un momento muy complicado, pero dejo de ver a mi hija unos meses y ahí sí, amigo, me fui al agujero más profundo de la depresión, de la soledad y del miedo. O sea, todo lo que yo había tratado de, o sea, todo lo que yo había vivido de chiquito, la sensación de abandono, de culpa.
Sí.
En ese momento se cuenta que me explotó, pero vuelvo a lo mismo, no era consciente. Entonces que hay una depresión horrible. Un año donde yo ya no quería nada, no quería saber nada. Tenía mucho miedo perder a mi hija. Me daba mucho miedo perderla y no volverla a ver. Entonces, entre ese proceso, pues fue muy, muy doloroso. Y llegó un momento donde pues dije, ya no puedo más, necesito ayuda. O sea, ya, sáquenme de aquí, güey. Sáquenme de este dolor, sáquenme esto que estoy sintiendo. Yo siempre he dicho, nunca pensé en quitarme la vida, pero sí pensaba en que ya no quería vivir.
Cuando dices necesito ayuda y fuiste con ayuda, ¿a qué te refieres?
No, más bien, o sea, que no podía solo. Sí. O sea, yo ya estaba en una depresión, yo dije, güey, o sea...
Sí.
Ya empiezas a el trabajo lo ves diferente, la vida, o sea, te empiezas a perder la voluntad.
No hay sentido.
Y te empiezas
de vida.
A soltar. Sí, ya no quieres nada. Entonces, tomé, o sea, siempre fui fiestero, pero en ese año en particular fue un abandono de mi espíritu, de mi alma y de mi ser.
Uf.
Horrible. O sea, yo fui muy disciplinado para entender y llegar a este punto, te cuento. Entonces, el americano me dio disciplina.
Sí.
Cuando entro al CEA, yo era súper disciplinado y en mi trabajo, bueno, levantarme temprano, tenía una mentora que es la maestra Adriana Barraza, que me acompañó en mi carrera durante muchísimos años. Hasta la fecha tenemos gran relación, nominada al Oscar. En aquel entonces era maestra, me acompañaba a mis castings, me ayudaba con mis personajes, tenía una mentora, tenía estructura, tenía disciplina. Por eso mi carrera después de 33 años sigue estando firme, porque tiene las bases que tenemos que tener en la vida.
Sí.
¿No? Y me la dio el americano. Pero en mi vida personal no tenía nada de eso. En mi vida personal yo quería tener relaciones formales y no las tenía. O sea, y con esto caigo en decirte que yo descubrí que era adicto al sufrimiento.
Ande, cabrón. Qué ¿cómo? Fuerte.
Sí. Crecí sufriendo desde chiquito. Con una sonrisa, pero yo sufría.
Adicto al sufrimiento.
Adicto al sufrimiento, amigo. Si yo no sufro, sentía que no estaba vivo. Entonces te autoboicoteas. Mis momentos de mayor éxito me los boicoteé. ¿Por qué? No conscientemente, inconscientemente, güey. Porque siempre vivía con miedo. Entonces, si desde que creces hasta que tienes 33 años, por así decirlo, vives en el miedo, ¿qué es lo que más dominas?
Claro.
Y cuando tienes felicidad y tienes éxito, dices, güey, esto no es lo mío, esto no me lo merezco. Pero tampoco lo piensas. Simplemente lo rechazas. Yo siempre decía, échame una alberca llena de mierda, yo me echo un clavado y ahí nado y soy como pez en el agua, güey. Pero sácame de ahí, báñame y ponme bien y ponme en un lugar de éxito, me siento incómodo. ¿Por qué? Pues porque no lo viví. Y, no, y me puedo meter con el cortisol, amigo.
Sí.
O sea, así como vives con cortisol. Entonces, ¿qué te pide el cuerpo? Cortisol.
Sí.
Como vivir como perico en el alambre. Ahora le llaman borderline y le llaman tantas cosas, pero te pones en riesgo. Entonces, en una relación, cuando todo está bien, yo necesitaba sentirme mal. Entonces, haces cosas para estar mal.
Sí.
Entonces, engañas a la pareja o te fuiste de fiesta o no llegas al evento que tienes que llegar en el trabajo o sí llegas, pero sí. Entonces, en mi trabajo siempre fui disciplinado. No fallaba.
Ok.
Pero en mi parte personal tenía muchos déficits. ¿Por qué? Por esto. Porque estaba acostumbrado a sentirme mal. Imagínate, empiezas a tener éxito, fama, dinero, todo lo que yo quería, lo tenía. Sí. Pero según yo no me lo merecía. Yo necesito sufrir, yo no puedo sentir que todo está bien. Necesito sentir que todo está mal. Porque mi estructura es que todo esté mal. Entonces, cuando empiezo a conectar estas cosas sin saberlo, pues ¿dónde terminas? Mal. Con un matrimonio con divorcio, relaciones no estables, tratando de salir adelante como puedas. Y lo único que me daba ya estructurar mi trabajo. Entonces me volví workaholic. Así como en su momento el fútbol americano me sacaba de todo lo que yo veía como niño, mi trabajo me sacaba de lo que yo sentía y me vaciaba. Sí. Porque hacía una actuación, amor real, lloraba. Uy, yo nomás le hacía así. Tenía la emoción a flor de piel.
Sí.
Entonces me vaciaba emocionalmente. ¿Y con qué lo llenaba? Coches, dinero, viajes, más trabajo, mujeres, cosas materiales.
Sí.
Cosas materiales.
Qué fuerte.
Entonces no tiene no lo llenaba con algo espiritual o con algo interno, algo emocional. Son esos famosos que cuántos artistas y cuánta gente no has oído que dice, tengo todo y estoy tan vacío. Así estaba yo. Cuando me decidí separarme, tengo todo. Tenía un Ferrari, tenía un Porsche, tenía una casa en Miami, llegué a tener un yate, tenía todo, amigo. Y no tenía nada, porque no me tenía a mí, cabrón. Me sentía tan solo y vuelvo a lo mismo. No lo tenía detectado, nada más me sentía así. Entonces, cuando viene este vacío, caigo en ese agujero negro, donde ya no quería vivir y una relación, fíjate, una relación con una pareja que ya no andábamos bien, me manda a buscar y como ya no la pelaba, dice, es que yo voy muy mal a Mauricio, entonces voy a pedir ayuda. Entonces me lleva con una persona y en la mamá, una madrina, me dice, oye Mauricio, mira, yo tengo hijos y pasó así, y los he llevado a todas partes del mundo, yo te puedo llevar a Guadalajara, para que te internes en un lugar y okay. Veas el rollo. Y le digo, ¿sabes qué? Sí. Porque aparte acababa yo de un evento donde sí, yo dije, ya no quiero, de verdad dije, ya. O me sacan de aquí, yo me sentía muy mal, una depresión horrible, mal. Llego a Guadalajara y yo ya empezaba a ver a mi hija un poco, pero cuando llego a Guadalajara, después de mucho tiempo de no ver a mi hija, la empiezo a ver, pero llegando a Guadalajara, estando sentando así, me llama la mamá de mi hija y me dice, oye, tu hija te quiere ver.
Sí.
Y le dije, ok. Le digo, me voy a regresar y luego vengo. Me dice, ¿no vas a regresar? Le dije, no, sí, regreso. Para mí fue una señal muy importante. Entonces regresé, vi a mi hija en un evento de la escuela, todo este rollo, okay. Y de repente dije, ¿sabes qué? Me voy a trabajar fuera. Y me fui a Guadalajara y me interné. Y
¿cómo es internarte?
Pues, ¿cómo es internarte? Pues me fui a Guadalajara a un centro de rehabilitación, porque te digo que el último año sí fue muy, muy, muy duro. Y ahí fue cuando descubrí donde mi problema no era, o sea, no era, no era un era un tema de adicción a sufrir, güey. O sea, wow. Lo que me pusiera mal. O sea, en una relación.
¿Esa era la causa real?
Sí, la codependencia. O sea, la causa real, 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 que es, por ejemplo, cuando hablas tú de las adicciones, todo el mundo habla de consumo y se va alcohol y drogas.
Sí.
Y no, esas son de consumo, pero están las de conducta. La codependencia, la bulimia, el jugador compulsivo, todas esas son de conducta.
Sí.
No necesitas consumir algo, es de actitud. Entonces, cuando conecto yo con eso y me doy cuenta que el verdadero problema está más allá de, a final de cuentas, lo que te haga sentir bien en cualquier adicción, pues es como pues la medicina, lo que tienes que tomar para pisar tierra, ¿no? Es como, sí. Ay, güey, ya. De esta cosa hipersensible que andas como perico en el alambre, pues sí. Hay diferentes, ¿no? La persona que vomita, cuando vomita, siente ese alivio. El problema es que después se vuelve un problema, porque te vuelves adicto a ese alivio. Todos buscamos el alivio de alguna manera. Y hay muchas formas. Todo el mundo quiere la pastillita mágica que te quite eso. Y, ¿no? Hay que hacer un trabajo. Entonces yo en mi proceso descubrí eso, descubrí.
¿Cuánto tiempo estuviste internado?
6 meses.
Ok.
Y yo descubrí que mi problema era yo, y era esta depresión, y era esta sensación y esta adicción a lo que me pusiera mal.
Okay.
Y empecé este proceso durísimo y fuertísimo de darme cuenta que pues, mi problema era lo que me pusiera mal. Y entonces empiezo a hacer este trabajo, empiezo a ir a conectar un poco más con mi pasado, luego empiezo a ir a conectar más a mi pasado, luego llego al adolescente. Y cuando empiezo a llegar a este niño tan marcado, yo descubro que ahí es donde empiezo a conectar y donde empiezo a encontrar como estas conexiones de, ah, cabrón, o sea, ahí hay una gran solución. Y entonces hice este viaje, ¿no?
Sí.
La psicología ericksoniana, bueno, Erickson habla de la física cuántica.
Sí.
De habla presente, pasado y futuro se juntan. Y él lo que dice es cuando tú vas a terapia al pasado y logras sanar en el pasado cosas, pues tu presente se arregla, ¿no? Es la manera en cómo él lo interpreta. Y si es cierto, yo fui a mi pasado. Primero conocer qué me había marcado, ¿no? Y, sí. y descubrir. Para mí la pérdida es mi talón de Aquiles. La culpa y el abandono, que va centrado ahí en esta situación, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sucede? Pues al yo entenderlo, las pérdidas que he tenido después de mi proceso, pues las he llevado de manera diferente. Tengo quien me apoye, tengo un mentor, tengo una guía, tengo más herramientas, sí. He hecho un trabajo más profundo. No significa que no me duela, perdí a mi mamá, o sea, he tenido otras pérdidas, pero realmente a mí la pérdida ha sido lo que tras. Cuando eres inconsciente, no eres consciente o no estás despierto ante quién eres. O sea, una cosa es quién eres y otra cosa ante lo que te ha pasado en la vida que te ha convertido en lo que eres.
Sí.
Entonces, ahí es cuando dices, cuando descubres tus debilidades se vuelven tus fortalezas. Cuando tú descubres qué es, con mi caso, la pérdida, pues ahorita es una fortaleza. Porque yo ya sé qué hacer y cómo manejarlo y me ha llevado a hacer muchas otras cosas maravillosas en el día de hoy.
Mauricio, ¿cuántos hijos has perdido?
No, mira, en mi proceso de vida, pues parte de cuando yo empiezo este viaje en descubrir mi adicción al sufrimiento, conozco a un ser humano maravilloso que se llama Paloma Martínez Quesada, que es mi actual pareja. Sí. Llevamos a cumplir 17 años juntos.
Sí.
Y ahí es donde marcas mucho la diferencia del mi antes y después. Antes sí. No era consciente. Para una pareja se necesitan dos.
Sí.
Y también para estar bien se necesitan dos, pero llega un momento que te das cuenta que para estar bien y para estar mal, también necesitas de lo que tú decidas. En ti está... Sí. Tomar buenas o malas decisiones. Cuando tomas malas decisiones, pues hay consecuencias.
Sí.
Cuando tomas buenas, también, pero son diferentes. Entonces, conozco a este ser humano que es Paloma, el amor de mi vida, y ella también venía en un momento de trascendencia emocional con una situación personal.
Sí.
Entonces, como que conectamos muy bien en ese momento y pues yo recién conociéndola le dije, este soy yo, este, la, la, la. Hoy, si llegara alguien de mi pasado, sea quien sea, y le dijera, oye, es que Mauricio es... Ya lo sabe.
Sí.
Y esa paz que se siente, sí, y esa tranquilidad de que no tengo nada que ocultar, nada que temer, nada que de mi pasado con ella, sí te da un buen gancho de tranquilidad. Cuando antes, sí, pues andabas ocultando cosas o no decías no sé qué, entonces vives mal. Entonces ahora no.
Okay.
Entonces nos conectamos para llegar a tu pregunta. Entonces conozco a Paloma y empezamos este viaje de primero ser novios.
Sí.
Después de 3 años decidimos ser papás, de estar juntos. Nace Emiliano, que hoy va a cumplir ya 13 años. Nace Emiliano, todo maravilla, todo perfecto. De repente decimos tener otro bebé y perdemos un bebé. Perdemos 2 bebés. Perdemos 3 bebés. Perdemos 4, 5. Los primeros 3 fueron muy fuertes y uno muy doloroso, porque tuvo que ver con un embarazo ectópico, donde se puso mucho en riesgo ella. Y tiene que ver con un tema muy delicado porque sí, nosotros decíamos, nos fuimos a hacer todos los estudios posibles, fuimos con un doctor para que hicimos in vitro, hicimos de todo. Y no habíamos detectado que entre todos los estudios que nos habíamos hecho faltaba uno que no se hizo, que fue el de valor de trombofilia.
Okay.
Entonces, también lo menciono porque creo que es muy importante la gente que nos escuche, sobre todo las mujeres que a veces no se pueden embarazar. Es bien importante que se hagan ese estudio porque nos hicimos todos los estudios sabidos por haber con un doctor, y no voy a entrar en detalles de quién es el doctor para no entrar en temas, pero gravísimo, güey, porque pues era con tal llevado los embarazos, bla, 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 y pues nada, y nada, y nada, y terminamos un embarazo utópico. Cambiamos de doctor y el nuevo doctor dice, oye, tienes todos los estudios menos este. Y entonces mi mujer tiene valor de trombofilia. El valor de trombofilia es de la sangre que se te puede engrosar tantito la sangre y puedes tener coágulos y tu esteroide. Sí. Entonces tienes que tener un tratamiento. Entonces, claro, cuando el embrión está tan pequeño y se pega, las venas son tan delgaditas que con que se engrese tantito la sangre, pues no pasa.
Sí.
Entonces lo perdemos. Entonces, y luego, cuando tú entras en un proceso, lo que menos puedes una persona con factor de trombofilia es un tratamiento hormonal.
Okay.
Y para el in vitro necesitas un tratamiento hormonal. Entonces, todo mal en ese sentido. O sea, pero bueno, todo mal médicamente con este doctor. Todo bien cuando cambiamos. En este nuevo proceso intentamos con mi Paloma, todos los días inyectaba Clexane.
Sí.
Todos los días inyectaba Clexane. Íbamos bien y pum, perdemos otro más. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Yo creo que pues algo nos quiere decir Dios. Y empezamos un proceso de adopción. Decimos, pues vamos a adoptar.
Okay.
Y ahí vimos otra aventura muy interesante porque estábamos en un DIF. Durante un año estuvimos yendo a hacer servicio. Ella estuvo yendo de 2 a 3 veces a la semana todos los días, a conectar, a entender. Y ahí las historias son desgarradoras de estos niños. Nadie quiere niños arriba de 3, 4 años. Nadie los quiere adoptar. Entonces nosotros estábamos también en un proceso y bueno, decidimos buscar esto, metimos nuestros papeles, en exámenes, y lleva un tiempo largo, sí, el proceso, y en ese proceso de repente, ¡pum!, nos pega.
Okay.
Y nace nuestra queridísima Frida. Entonces, Emiliano tiene 12 y Frida tiene 7. Entonces, ese lapso de tiempo fue todo esto que te contamos.
¿Qué pasa por tu mente cuando pierdes a los bebés? ¿Cómo se afronta la pérdida? Hay gente que está atoradísima con eso. Es más, se muere.
No, y se divorcian.
Sí.
Hay matrimonios que se separan. Pues imagínate si yo no hubiera trabajado mi pérdida y no hubiera trabajado en ese proceso y entendiera lo que es la pérdida para mí. ¿Tú cómo crees que una persona con todo el historial que te he contado,
sí,
cómo tomaría esa pérdida?
No, pues te libras hasta para que te suicides.
O simplemente... terminas mal en la relación o te decides separar, te sientes culpable, te sientes, sí, responsable. Sí, sí, sí. Que aparte yo me sentí así, pero sabía que no era nuestra culpa, que algo no estaba bien y que habíamos que encontrar. Pero porque ya tienes ese trabajo.
Ya estabas
y porque
trabajado, ya eras, claro.
Sí, pero de que me dolía y que me, sí, sentía mal. Yo, Paloma, y esto lo digo porque a veces sabemos que para la mujer la pérdida de un bebé es muy fuerte. Y a veces el hombre es el que se tiene que hacer el fuerte, el hombre es el que tiene que apoyar y darle esa fuerza. Yo buscaba darle esa fuerza, pero en mi soledad yo sufrí mucho, yo lloré mucho en mi soledad y decía, Dios, o sea, ni más que había perdido una hermanita, y más que venía de ahí, o sea, se me conectaba directamente con esa pérdida. Pero con el trabajo ya hecho y con las herramientas, iba con mi padrino, escribía mucho. Okay. Y volteaba y le decía mucho a Dios y al ser superior, ¿no? Cada quien cree, hablemos de un ser superior.
Sí.
Y yo le decía, ¿qué es lo que nos quieres decir con esto? Por eso también tomamos la opción de decir, bueno, a lo mejor quieres que adoptemos. Pues sí, pues, hagámoslo, ¿no? Y empezamos un proceso y de repente viene este regalo. Sí fue fuerte, fue duro. Me llegué a sentir varias veces responsable de eso, de ser yo el culpable, ¿no?
Ok.
De no poder, pero decíamos, ya tenemos a Emiliano, o sea, ¿qué pasó, güey? O sea, era algo, más bien me había hecho mucha incertidumbre y, pues, ¿qué está pasando, no? Algo no estaba bien, y dicho y hecho. O sea, había un tema que no se había estudiado. Que si lo hubiéramos estudiado desde antes, otra historia hubiera sido. Pero también nos toca vivir las batallas que nos toca vivir. Y esa batalla nos tocó vivirla juntos. Y en lugar de separarnos más, nos unió más. Pero también tiene que ver que Paloma y yo estábamos en ese escalón emocional de trabajo personal. Ella individualmente había hecho un trabajo muy profundo sobre su historia, sobre su vida, sobre lo que había vivido. Y pues yo también venía del mío. Entonces, cuando te conectas en ese mismo nivel, pues vas avanzando, ¿no? Y si está en tus manos como pareja el decir, o voy de la mano, o es lo que te digo. O sea, tú decides estar junto y qué vas a hacer para estar juntos. Nosotros hemos pasado momentos también difíciles como pareja, pero hemos ido a terapia. Decimos que tenemos nuestro equipo SWAT. Tenemos la que ve a los niños. Tenemos una sexóloga para niños. Tenemos terapia que ha visto a nuestros hijos, a nosotros como pareja, de manera individual. Sí. O sea, hay que trabajar en uno, güey. Creo que no hay mejor inversión que trabajar en uno y en conocerte a ti mismo y saber quién eres. Y sobre todo, qué padre saber de para qué eres bueno. Qué padre. Pero qué hermoso saber qué te quebró o qué te quiebra. Porque es ahí donde te quiebras, donde tienes que sacar todas las herramientas o de repente sacar todo lo que tienes para poder salir adelante. Porque bueno, yo soy bueno para el fútbol americano, yo soy muy bueno para las manos y tenía una habilidad impresionante, tengo una puntería increíble, pero y era quarterback. Pero un día tuve que dejar el americano. Y ahorita, ¿de qué me sirve esa habilidad? ¿No? Soy muy bueno para la parte emocional, el rollo por su impresión. Bueno, ahí está la actuación y saqué mi talento y lo exploté y todo el rollo. Pero qué padre. ¿Pero de qué me sirve tener todo ese rollo si un día tengo una pérdida y no tener este trabajo, me voy al hoyo?
Correcto.
Y eso hace que pierdas todo lo bueno que tienes por no saber manejar tu oscuridad. Porque al final vamos a hacer, todos tenemos luz y oscuridad. Todos tenemos nuestros demonios. ¿Cuál es tu demonio? ¿Qué te provoca tu demonio? ¿O qué te busca? O sea, ¿hacia dónde te lleva tu parte oscura del ser? Creo que ahí es donde yo más he trabajado. Y donde yo más viví, ¿no? En mi oscuridad. Entonces, a mí me ha costado más estar en la luz.
¿Cómo se toma esa plática en cómo yo soy casado y mientras te estoy escuchando hago mucho puente en tu historia? Se parece mucho a lo que yo viví por los 33 años y cómo, justo como lo dices, haz de cuenta que yo digo, me estás leyendo la mente porque yo desde los 33 años en adelante y soy muy pro de recomendarle a la gente, ¿sabes? Por eso cuando tengo una conferencia siempre hago una pregunta. Esto va a estar bien interesante. Y he estado en públicos de 500 personas a 12 mil personas, 15 mil personas. Levante la mano, por favor, ¿quién de aquí ha ido a terapia? Bah, 50% siempre. He dado muchísimas conferencias. Levante la mano, ¿quién piensa que la terapia es para los locos? Pum, la mitad. La mitad de un público en el que he estado no ha ido a terapia. Hay una creencia limitante muy fuerte a esto. Y mientras tú me dices, oye, terapia de pareja, yo utilizo todas esas herramientas.
¿Todas?
Pero ¿cómo se toma esa conversación? Yo fui a terapia, de hecho, la primera vez, porque mi esposa fue la que me dijo. Yo pensaba que era para locos. Tienes que buscar ayuda.
Sí. Mi mujer es psicóloga.
Ok.
O sea, mi mujer es actriz.
Sí.
Pero agradezco que haya decidido ser madre de mis hijos.
Sí.
Dejó su carrera. Hizo ese sacrificio.
Sí.
Y hay que también nosotros como hombres chavos de verdad valorar los sacrificios que hacen las mujeres por nosotros y por su casa y por sus hijos.
Sí.
Que a veces nosotros queremos, ay, pues yo voy a trabajar. Sí, yo vengo de la generación de ser proveedor.
Sí.
Que también es otro tema, ¿no? Pero también De repente volteamos y no nos damos cuenta de lo que ellas han sacrificado. Ella sacrificó su carrera para ser mamá, sí. Cosa que le agradezco. Y lo más que le pude ayudar es, ¿qué quieres? Quiso estudiar su carrera, entonces estudió sí. su carrera, su maestría. Ahorita está trabajando, acaba de entrar a trabajar al colegio de mis hijos. Es la directora del área de psicología de los de kinder.
Sí.
Entonces está metida en ese rollo y hablando de la terapia. Ella era mucho, ella cree mucho en la terapia porque ella, te digo, ella venía trabajando su historia anteriormente. Y yo, ella es más de, ella necesita la ciencia, necesita que todo esté. Sí. Yo necesito, soy de vivencia, yo necesito vivirlo. Por eso a mí me sirvió irme a un lugar, internarme en un lugar y vivir sí. mi parte emocional, ¿no? Y vivir este rollo. Después de vivir eso, pues sí tengo Palti, que es un terapeuta que adoro, que es mi coach para las cosas muy mentales. Digo, ay, cuando es un tema mental, voy con él. La parte emocional y todo, mi vida está mi padrino en Guadalajara, que le hablo a mi padrino Miguel, oiga, traigo este rollo. Pero vas buscando quién te va dando esa seguridad. Pero te tienes que meter en ese viaje. Y el viaje más sí. importante es contigo. Por eso la mayoría no creen lo que te decía. Yo de chavo, ¿cuándo decías que iba a ir al psicólogo? Estabas loco. No existía. O sea, no existía el que tú pidieras ayuda. Sí. Hoy en día, cada vez hay más. Bueno, ya por lo menos el 50% levanta la mano.
Por lo menos.
Yo creo que en 10 años lo hubiera levantado el 10%. Siendo yo. ¿Hace 10 años para atrás?
Sí.
Yo creo que un 10%. Entonces, ¿qué necesitas? El primer paso, descubrir que tienes un problema. El segundo, pedir ayuda. Punto. Hay veces que no puedes solo y no está mal, chavos. Sí. Yo, por ejemplo, en una conferencia a los adolescentes, le digo, a ver, chavos, no está mal que pidan ayuda. No, no sabemos pedir ayuda. No nos enseñan. Y uno, dime, tú que te dedicas a los negocios, ¿necesitas mentores o no?
Muchísimos mentores. La mejor forma de acortar tiempo.
Para las áreas, ¿no?
Sí.
¿Es un mentor de contabilidad?
Sí.
Ese es tu primer, o sea, tu primer mentor es la primera persona a la que más, así como el anuncio de hace años, a quien más, cuéntaselo, a quien más confianza le tengas, ¿no?
Sí.
Sí, en serio. Platica con alguien que sientes que puede ser de chavito, tus papás. Desafortunadamente hay papás o hay relaciones familiares donde también hay mucha carencia y muchas situaciones internas muy fuertes. Pues busca a alguien, con un maestro, una maestra, pero pide ayuda. Di lo que sientes. En mi proceso de vida, lo que más me ha ayudado es hablar mis emociones.
¿Cómo han trabajado tú y tu esposa en equipo para sacar adelante hoy a su familia?
Pues trabajando primero en nosotros, de manera individual y de manera conjunta. Si yo no hago equipo con ella, y no sé hacer equipo con ella, pues no puedes hacer equipo con nadie más. Es como, te hablo de un equipo de fútbol americano.
Claro.
Yo puedo ser el quarterback, pero si no entiendo a mi centro y no tengo a mí a la derecha y la jugada que hoy es la 43-17, que yo sé que el pase va para allá y el ala se va para allá porque no entendemos lo que estamos haciendo, nunca va a haber una jugada. En cambio, si estamos en equipo, entendemos qué tenemos que hacer, los acuerdos y la comunicación, es lo primero que hacemos como pareja, Paloma y yo, para poder entender qué viene con la siguiente etapa, que son nuestros hijos. O sea, cómo le comunicamos a nuestros hijos las cosas, cómo se las decimos, ¿no? Y nos vamos a equivocar, ¿no? Porque pues tampoco es que tratamos de tener los menos errores posibles, pero sobre todo debemos darle las mayores herramientas posibles a ellos.
Sí.
Yo sí, hay veces que yo de repente sí le he dicho a mis hijos y a mi hijo, es Emiliano, Frida, ustedes o tienen unos papás que estamos aquí platicando. Mi papá nunca me dio una herramienta, mi mamá una herramienta de mi mamá me ayudó a sacar la casta, ya me conectaba con él. Tú puedes, tú por el fútbol americano, sí, que es una gran herramienta más poderosa, pero de la parte emocional, de lo quebrado, de lo que sentía, de lo que me dolía, de lo que sufría, mi mamá sufrió mucho también. Entonces, pues el trabajo en equipo, entre pareja es, dense su tiempo para estar juntos, dense su tiempo para ser amigos, dense su tiempo para ser amantes, dense su tiempo para irse a divertir y ser adolescentes, y dense su tiempo para ser papás. Pero eso se habla en equipo.
Tocas el tema de ser papás. Mauricio, ¿te consideras buen papá?
Ay, no sé. Yo creo que sí. O sea, soy un papá que trato de... Esa pregunta siempre que te la llegan a hacer, sí, hijo, sí, soy un buen papá. No, pues pregúntaselo a ellos, ahí está el cabrón. O sea, yo creo que el ser buen papá, trato de ser un buen papá. Trato de no equivocarme como me equivoqué con mi hija, la grande, por ejemplo. Porque ahí sí te puedo decir que tuve momentos donde me equivoqué mucho. Y bueno, yo he estado lo más presente posible con mi hija. Tiene 21 años, está estudiando en Nueva York. Tenemos muy buena relación. Siempre sí. Hemos tenido muy buena relación. Pero sé que mi hija también tiene sus heridas. De no tener un papá como a lo mejor ella lo pensó. Sí. O como ella pensó que iba a ser la relación entre sus papás. Ella lo tiene muy bien trabajado. Pero yo estoy seguro que ella también tiene sus va a tener que hacer su trabajo, echarse sus clavados a esas heridas. Y yo le he dicho, yo estoy aquí dispuesto para cuando me quieras decir lo que me quieras decir, hija. Yo hoy estoy capacitado para escuchar lo que me quieras decir, bueno y malo.
Mauricio, si hoy te escuchara todo el mundo por esos algoritmos y por esta analogía de la vida o por ese Dios superior, te ponen una cámara con traductor incluido, ¿qué le dirías a toda la gente que hoy no cree en ir a terapia? ¿Por qué recomiendas que deben de ir a terapia? Hay gente que se va a morir y nunca va a ir a terapia porque piensa que no lo necesita y nunca fue y rescató a su niño interior. Nunca salió de sus traumas. ¿Qué le dirías a esa gente?
Hay que pedir ayuda, güey. Primero tienes que reconocer que tienes un problema. Y así que les dijera... Uf. Sería como... No estás solo. En lo que estás sintiendo y en lo que estás viviendo, no estás solo. Siempre va a haber alguien para escucharte, para ayudarte y para atenderte. Confía. Tal vez eso les diría.
¿Quién es Dios para ti? Decías un ser superior.
Dios, pues el ser superior de Dios, ¿quién es? Es mi fe. Okay. Es este ser que en varias ocasiones me ha demostrado que hay algo que no está en tus manos, que hay algo en el universo, en la vida, en más allá de este hombre barbón, canoso, ¿no? Sí. Padre de Jesús o... yo sí he tenido pruebas de Dios, de cuando tú haces lo que tienes que hacer,
sí.
Tú encárgate de lo tuyo, que él se encargará del otro. Yo tengo un ejemplo, a lo mejor no sé, es un ejemplo muy mío, a ver si metafóricamente lo entiendes. Tú imagínate que somos, todos los seres humanos somos hijos de Dios o hijos de este ser superior o hijos de un padre, ¿no? Tú como padre... Tengo a mis hijos y estamos en un cuarto lleno de alambres, vidrios rotos. Hay una pelota, hay unos juguetes, pero hay muchas cosas en riesgo donde tú le vas a decir a tu niño, no vayas por allá porque te vas a cortar, no vayas por allá porque te vas a... Vente de este lado, voy a traerte algo, ¿no?
Sí.
Entonces el niño tiene un osito de peluche chiquito. Entonces le dice, préstamelo. Le quitas un osito de peluche y tú vas a ir a traerle algo a ese niño. Te voy a traer algo mejor. Cuando tú vas a ir para allá, resulta que el niño va y se mete a donde le dices que no. Cuida, y entonces te regresas, no puedes ir para allá. Te regresas y dices, no te metas ahí, te vas a cortar. Espérate, otra vez lo sientas, le dices, cálmate, espérame aquí, no te muevas. Ahí vengo, hazme caso, haz lo que tienes que hacer. Nada más, vente a jugar de este lado. Pero el niño necio va y se mete y se corta el dedito. Pero tú no has podido, no, entonces se corta el dedo. Y a ver, te dije que no lo hicieras, le curas el dedo. Entonces vuelves a tratar de ir allá y de repente ahora el niño va y se descalabra. A ver, te dije que no te metieras ahí. Que...
Sí.
Y cada vez tienes más señales de peligro. Que somos nosotros las que la tenemos que ver. La vida sí te dice, no hagas esto. Y si no entiendes, te va a venir algo peor. O otro más difícil. Y si no entiendes, te vas... Porque vas cruzando estas pequeñas líneas de límites, ¿no? Entonces cruzó este límite, y además se cortó un dedito. Ya cruzó. Y de repente llega un momento que dice, bueno, a ver, rómpete la madre, cabrón. Vas, rómpete la madre. Entonces ya te rompiste la madre y entre lo que estás llorando va y te trae un oso de este tamaño. Te trae esto que aquí quiero poner el ejemplo con esto, que a veces no entendemos los mensajes que la vida o que el ser superior o con quien tú guías nos manda. Entonces no entiendes a la primera. y te va a venir algo peor. Y viene otro más grave. Y lo único que él quiere es decir, abre los ojos, despierta a lo que te está pasando. Y con esto te hago un resumen de todo lo que platiqué en mi vida. Cuando yo empecé a despertar lo que significaba el abandono, lo que significaba la culpa y sobre todo lo que significaba para mí la pérdida. Y yo siempre me puse en riesgo y cada vez iba en más riesgo y la volví a regar y la volví a cagar. Y la vida me decía, a ver, ahí te va otra. Y luego te pone otra y luego te pone... Y llega un momento que caes en situaciones que te vas poniendo cada vez peor y como dicen, te pones más en riesgo y terminas más mal y terminas en relaciones y cada vez está peor si no entiendes.
Sí.
Y como cuando ya entiendes, es como te acomoda todo. Entonces viene lo bueno, ¿no? Como que ahora sí, ya, ten. Entonces la vida es dura. La vida no es sencilla. O sea, pero tú cómo la quieres vivir. El famoso dicho es, ¿tienes problemas o vives situaciones? También el cambiar los pensamientos. ¿Tienes problemas o vives situaciones?
Sí.
¿Tuviste un error o fue un aprendizaje? Y esto lo aplicas en la vida personal y en la parte laboral, que hoy hay tanto de eso, ¿no? O sea, es cómo cambias tu mentalidad para de un error verlo como una oportunidad. De una carencia, verlo como una fortaleza. Y hoy en día que hay tantos podcasts como estos, tanta gente, tantos coaching, tantas conferencias. Antes no había tanto de eso.
No.
Hoy está atascado. Es más, bueno, la pandemia nos atascó. Yo tengo tantos amigos. Yo siempre he querido hacer un podcast de este de conviértete del protagonista exitoso de tu vida. Desde antes de la pandemia.
Sí.
Y no he podido dar ese paso porque me ha costado mucho el de repente, vamos a sentarnos y vamos a hablar de tú. Yo te voy a hacer al final la pregunta, pero ¿cuántos compañeros actores ya están haciendo juntándose unos con otros aquí en México, en Estados Unidos, en otra parte, donde ya nos empezamos a sensibilizar y acercarnos más a la gente y que la gente se acerque más? Y yo lo que diría es que la gente tiene que acercarse más a su yo interior. El mejor viaje que puedes hacer es hacia tu yo interior. Y yo te preguntaría a ti, si yo te preguntara cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas para ser el ser humano que eres hoy, ¿cuáles serían? Porque tú ya has hecho un trabajo.
Sí.
¿Cuáles serían tus debilidades?
La insuficiencia.
¿A qué?
El miedo al rechazo.
Ok.
El miedo al abandono.
Ok.
Y el no sentirme merecedor.
Ok.
O sea, esas son...
Fíjate qué importante. Tenemos mucho en común.
Sí.
¿Cuáles son tus fortalezas?
La disciplina. Tu repetición es tu reputación. No entiendo las cosas, pero hago el trabajo. Lo hago como burrito de carga. La empatía, me importa genuinamente aprender todo el tiempo. Si te fijas, yo hablo poco, cuando te estoy aprendiendo.
Es un gran observador.
Sí, otra fortaleza es siempre aprendí a jugar, a trabajar en equipo. Trabajo en equipo y me ha hecho una pregunta, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber? Es decir, siempre pido ayuda a partir de los 33 años dije, no, mi cabrón, no le juegues al vivo de yo. Y empieza a pensar en nosotros. Yo pido ayuda. Dicen los que saben de mis amigos, coaches, mentores. Me han dicho, tu mejor habilidad, dice, que tú tienes y que ese es lo más cañón, me dice, es que eres un eterno aprendiz. Tú aprendes y tienes la humildad con la posición que tienes de dinero, de negocios, de fama, si le pudiésemos llamar así, de reputación, para en una mesa estar callado en el 90% del tiempo aprendiendo. Cuando mucha gente en tu posición ya no quiere aprender. Esa es tu habilidad. Es lo que la gente me dice.
Toda la gente que lo está escuchando hoy tiene esas herramientas para llevarlas a su casa. Aplica la que te sirva. De lo que yo te platiqué, utiliza la que te sirva. Entonces, ¿qué le estamos acercando a través de estos podcasts o qué le acercas a través de del coaching o de las conferencias? Sí. Herramientas. Hoy hay un sinfín de TED Talks, de conferencias, de videos, de tantas cosas que te dan esas herramientas. Busca cuál te sirve. Eso es también pedir ayuda.
Sí.
Pero tú acabas de decir algo muy importante. Hay que tener la humildad de escuchar, pero sobre todo... Tienes que darte cuenta que todos los seres humanos, todos, necesitamos ayuda. ¿Qué hubiera pasado si a ti hubiera llegado alguien y te hubiera tendido la mano a los 23 años,
cabrón? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si antes hubiese tenido mi
Sabemos
viaje?
Sabemos que nos tocó cuando nos tenía que tocar, güey.
Sí.
Pero si hubiera sido antes, ¿qué hubiera pasado? Entonces, para los que tienen 18, 15, 16, 19, 22, 23, 21, 60, 59 años, nunca sí. Es tarde. Déjense tocar por la vida, déjense sensibilizar y se sufre igual. Es más, yo creo que sufres más ciego. Porque yo me he encontrado con gente que me dice, no, ves que así estoy bien. Y evaden, y evaden, y evaden. Pues sí, evadiendo está bien. Pero un día, y me ha tocado cuando de repente viene este golpe de confrontación del uy, ¿cómo sufren?
Hoy, ¿qué es lo que más feliz te hace, amigo, en esta vida?
Mi familia.
¿Cómo mantener a la familia unida? ¿Cuál es tu salsa secreta? ¿Qué estás haciendo hoy con tu esposa para mantener a su familia unida?
Comunicación. Estar.
Ok.
Estar. A veces mi trabajo no me permite estar el tiempo que yo quisiera, pero cuando estoy trato de estar, o sea, estar en tiempo presente. Y divertirme con ellos. O sea, yo creo que la vida está hecha de momentos. Me encantaría que pudiéramos estar 24 horas juntos, pero luego después de 24 horas también los hijos no te quieren ver, ¿no? A la edad que sea.
Sí.
Entonces buscar esos momentos de recuerdo. El otro día leí una frase que lo hago mucho. Yo de repente, búscate una canción que te conecte con tus hijos. Si tienes dos hijos, tres hijos, cada uno con su canción. Entonces yo a mi hija, la chiquita, le pongo una canción, ¿no? Entonces, antes de dormir, ponemos esa canción y es nuestra canción. Busca algo que hacer con ellos, ¿no? A mi hija le encanta, entonces me pongo a hacer maquetas y que la caja y que el rollo. O sea, esos pequeños momentos que yo tenga de convivir, que son los recuerdos sí. Que yo tengo cuando era chiquito de mi mamá y de mi papá. Entonces buscar que tengan esos recuerdos contigo. Y es algo tan simple porque a veces como adultos, sobre todo los hombres, bueno, y en general nos metemos en que la chamba, el ruido. Ay, no. Yo que soy workaholic, lo que más me ha dado esa conexión con mis hijos son esos momentos. Y hablo de comunicación porque también es comunicar. ¿Cómo te fue? En lugar de decirle cómo te fue en el colegio, es sí. ¿Cómo te sentiste hoy en el colegio? Creo que es una respuesta diferente a la que vas a recibir. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Siempre te van a decir, ahora, ¿cómo te sentiste? Contento, pasó, ¿no? Entonces es parte de la comunicación y buscar eso. Ahora, ahí también entramos a la solo por hoy, el aquí y el ahora,
sí.
Como le quieran llamar, pero creo que el buscar estar presente también hace una conexión muy diferente. Y a mí hoy lo que me hace feliz es mi familia. Me llenan el alma, la vida y hace un proceso duro del cual Paloma ha sido parte fundamental de enseñarme esto y mis hijos.
Amigo, mencionaste la palabra herramientas. Toma la que te sirva y eso me encantó. Yo lo utilizo mucho en mis conferencias. Te voy a decir muchas cosas. Muchas cosas son basura. Anota, quédate tú con la que conectes, pero aplícala. En estas herramientas de vida, en estos libros que han pasado por tus manos, en estos 17 años de trabajo, ¿qué libros me puedes recomendar? Si tuvieses tres libros que te han marcado, ¿cuáles serían?
Hay uno que estoy leyendo es Robert Greenwing, es que para los nombres hoy,
sí.
El de los 42 poderes de tu vida. Soy malo para leer, yo para serte honesto. Otro que yo estuve metido en cienciología
sí.
En algún tiempo. Hay un libro que se llama Autoanálisis de Hobart, de okay. Ronald Hobart, que también habla mucho del autoanálisis. El otro libro que te recomiendo es Mi armadura oxidada. Ese libro cuando lo leí la primera vez también me hizo mucho hacer esta introducción de estas armaduras que nos ponemos, ¿no? Y de las máscaras que tenemos.
¿Cómo sanar a tu niño interior? Tu conferencia es de esto.
¿Cómo sanar a tu niño interior? Pues echándose un viajecillo a rescatarlo. Porque muchos hablan de conecta.
Sí.
No. Hay que rescatarlo. Si tú nunca has ido con tu niño interior, ¿dónde está? En una esquina, lastimado, dolido, golpeado, amenazado. ¿Cómo está tu niño interior? O sea, si tú, si yo te preguntara un recuerdo de tu niño interior, más allá del momento feliz, un momento como es que tú ya tienes un trabajo, pero sí. ¿Cómo te acuerdas de tu niño interior?
Hoy tengo un trabajo, pero muchos años me acordé un niño abusado, que se bañaba 5 veces y se sentía sucio, con miedo, con inseguridad. Yo le digo con carita de melolengo, así con cara de no entender por qué me pasaba lo que me pasaba. Con mucho asco, mi niñez, mucho asco, con muchas ganas de tener una piñata, con muchas ganas de no entendía. Yo le pedía a Dios que dejaran de abusar de mí, que dejaran de quemarme, que apareciera mi papá. Tenía muchas ganas de no orinarme en la cama. Entonces, yo no entendía por qué yo crecí en un internado católico sin papás. Okay. ¿Por qué si cargaba la cruz con tanta fe, a mí Dios no me escuchaba? Entonces, me sentía como la persona más...
Rechazada.
Por eso lo que te digo de la insuficiencia, del rechazo, que yo sé que está dentro de mí, que debo de trabajarla de manera diaria. Así lo recuerdo a un niño. Un niño con ganas de morirse. Tal. Entonces, yo no sabía la palabra suicidio, pero yo aprendí a contar. Y cuando contaba decía, me quiero morir. No entendía.
¿No sabías cómo hacerlo? Pero sí. Decías, ya no quiero estar.
No quiero. O sea, no sé por qué me pasa lo que me pasa. Si me dejan en un internado a los 6 años y me dicen, aquí te van a cuidar. Y pasa todo menos cuidar. Pues imagínate lo que me tocó vivir.
No hay congruencia, ¿no?
No. Y no entiendes. O sea,
no lo entiendes.
No te da la capacidad para entender.
Entonces yo te pregunto, ¿tú quisieras ir a conectar con ese niño o quisieras ir a rescatar a ese niño? ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Hay que irlo a rescatar de ese lugar.
Yo y el adulto... Qué poderoso lo que estás diciendo, hermano. Qué poderoso.
O sea, porque irlo a conectar... No, yo no quiero conectar con ese niño que está ahí. No, yo quiero ir a rescatarlo. Y yo, el adulto... Llevarle esa piñata a ese niño. Vente, aquí está tu piñata, rompe esta piñata, yo te la doy. Yo, el adulto, te voy a dar esa piñata porque yo sé lo que necesitabas esa piñata. Yo sé lo que te hacía sentir en ese momento cuando te quemaban, en ese momento cuando te daban el rollo. Yo sé lo que tú... ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás diciendo a ese niño que no estás solo. Aunque seas tú mismo, pero... Y yo hago un ejercicio de meditación en mi conferencia al final, que es ir a conectar con ese niño, ir a abrazarlo, ir a decirle que no está solo, ir a decirle que ven, cabrón. Ven, niño Mao. O sea, sé lo que sentiste en ese momento, pero primero tienes que ir a trabajar para acordarte, porque hay gente que tiene bloqueados esos golpes, esos abusos, esas...
Yo lo bloqueé muchos años.
Y sobre todo las mujeres abusadas, digo, también hay hombres abusados, pero esos bloqueos de violencia, de golpes, de tantas cosas, están bloqueados. Por eso la gente no quiere ir a destapar esa coladera. Pero, ¿cómo son sus relaciones actuales? ¿Cómo son sus relaciones de pareja? Son difíciles.
Sí.
Porque traes esa marca y esa herida. Entonces, todo lo que suceda, que se parezca a algo que viviste, que huela eso, sin saber qué pasa, reaccionas. Después de un trabajo. Por eso te digo, es qué padre conectar con ese niño. Primero conectas con lo que te pasó, pero hay que rescatarlo. Y es desde el dolor. Bueno, en mi experiencia y yo también cuando he hecho alguna conferencia y pregunto y hago este ejercicio al final, pues la gente termina conectando porque todos tienen un momento difícil, hemos pasado un momento difícil como niños. Y rescatar a ese niño, güey, ay, es un viaje maravilloso, güey. Entonces, por eso hablo de rescatar, no de salvar, no de conectar. Y ahí para mí empezó esta gran aventura de descubrir quién es Mau. Y también gracias a ese niño soy hoy Mauricio. Y a veces Mauricio, el adulto, ahora necesita de ese niño que venga a rescatarlo de ¡Ey! ¡Relájate! ¡Estás muy intenso, güey! ¡Vente a relajar! Y ¡vente a convivir con tus chavos! Y sé niño.
Me encanta lo que dices de rescatar a conectar. Pero cuando dices hablar con tu niño interior, ¿cómo se le habla? O sea, hay gente que... Yo lo entiendo muy bien, pero hay gente ahorita que nos está escuchando que nunca lo ha hecho. ¿Cómo le hablas a tu niño interior?
Agarra una foto.
Ajá.
Agarra una foto de algún momento de tu infancia.
Ok.
De ese momento del que más te acuerdas. No me voy a meter en el ejercicio porque, pues, si puedes, uno se puede meter y profundiza y puede encontrar cosas si no tienes el acompañamiento. pero esa foto. Y háblale a ese niño. Acuérdate qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo, cómo se estaba sintiendo, qué le estaba pasando. Trata de empezar a hacer ese ejercicio. Ahí es conectar. Conectar con ese momento. Para cuando realmente te acuerdes de ese momento, de lo que estaba viviendo,
sí,
le hables. Y ahora volteé a ese niño y le digo, oye, güey, no estás solo. Ese momento que... Porque hay que hablar de los momentos que estaba solo, no de los momentos de cuando, ay, todo estaba bien. No, el problema es cuando estabas mal. Porque luego hablar de los momentos felices y de los momentos de felicidad también los puedes conectar para cosas positivas. Reafirmar tu éxito, reafirmar las cosas positivas, reafirmar la resiliencia. Todo eso está padre. Pero realmente lo que no te deja avanzar es lo quebrado, lo doloroso. Entonces, pues yo les diría, agarren esa foto y hablen con él. Empiezan hablando con él y, güey, aquí estás. Pero háblenle como si fuera tu hijo, como si fueras, y como si fueras a algún lugar y fueras a rescatar y hablarle a ese niño y decirle, güey, no estás, y abrázalo, bésalo y dile, no estás solo. Díganle, no están solos ya. Es un primer paso que yo les invitaría a hacer, a ver qué sucede.
¿Qué es el éxito para ti? ¿Cuál es tu definición de éxito hoy?
Para mí hoy, estabilidad emocional. No estar como perico en el alambre y no estar así. Sí. Porque digo, sigo siempre esa persona hiperemocional, hipersensible, y tratar de estar en equilibrio emocional para mí es el éxito que puedo vivir, porque gracias a eso puedo tener más control de otras cosas, ¿no? Y es eso, o sea, para mí eso es hoy mi éxito, ¿no? Eso y mi familia.
De todo lo que has hecho en la vida, amigo, ¿de qué es de lo que más orgulloso te sientes?
De todo lo que he hecho en la vida, ¿de qué es lo que más orgulloso me siento?
Si hoy te fueras de este mundo, me voy en paz por esto. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué sientes que te genera mucho orgullo?
Romper este linaje emocional de venir de una familia disfuncional,
¿sí?,
de sufrimiento, de dolor, y poderle a mis nuevas generaciones, como que ahorita son mis hijos, o en una conferencia o este rollo, el compartir mi historia le sirva a alguien para, sí, mejorar la suya.
Amigo, tú tienes una trayectoria increíble. Te has mantenido en muchos años. Hoy está pasando algo. Es un fenómeno llamará de petate con cantantes, con artistas. Agarran, no voy a decir nombres, porque esto lo escucha mucha gente, pero fue un fenómeno. El fenómeno, pum, un año, dos años y pum, se apagó. Ya no venden, ya no llenan, ya no nada.
Eso tiene que ver con las redes. Eso tiene que ver con, yo creo que tiene más que ver con el mundo en el que estamos ahorita, que tiene que, sí, ver con las redes, que pum, digo, los influencers, sí, como los cantantes, de repente pum y de repente se apagan. ¿Por, sí, qué? Porque tienen que mantenerse o tienen que buscar otro éxito o tienen que de repente, pues las mismas redes, todo lo que te provocan, ¿no? O sea, y todo es más inmediato. Y nosotros venimos de otra escuela. Nosotros venimos de la escuela del trabajo, del sacrificio. Okay. Yo siempre he dicho, una persona con talento puedes tener momentos de good luck, ¿no? De good start, sí, ¿no? Momentos donde brillaste más por un proyecto, ¿no? Y hay otros momentos donde, pero donde a lo mejor no te fue tan bien con otro, hablando de trabajo, ¿no?
Sí, claro.
Pero si tienes el ingenio y le vas a buscar para volver a encontrar ese proyecto, pero siempre que lo que hagas lo hagas con excelencia, es lo que yo creo que te va a mantener a que siempre tengas pues éxito. Habrá momentos donde seas más famoso.
Sí.
Pero yo creo que el verdadero éxito está en tu esfuerzo y en lo que tú logras para hacer cada proyecto. Pero sí creo que hoy en día en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, ¿no? Y que yo también me metí a hacer ahí los lipsticks y hacerte los chitos. De repente, sí, por una cosa llegas a no sé cuánto y cuando quieres decir algo importante, no te ven, no te a nadie. Sí. Dices, y luego te peleas con los algoritmos y también entra el rollo de si te dieron like. O sea, ¿en qué mundo viven los chavos ahora, güey?
Sí, está muy cañón.
No, a mí me hubieran, cuando me metían al baño arrastrando para que me peleara cuando yo tenía, estaba de chavito y yo lloraba, me hubieran grabado y se hubiera hecho viral. Yo no sé cómo una forma de pensar y sentir como yo, si no me hubiera suicidado.
Sí.
Qué cabrón, güey. Pero también hay que saber vivir con eso. Entonces yo creo que el éxito o esa fama, porque a veces no es ni de un año, es de una canción, ¿no?
Sí.
Entonces creo que tiene que ver con el mundo en el que está viviendo hoy con el tema de las redes.
¿Cómo ves tú todo este tema? El streaming, Netflix, las plataformas hoy, la televisión, las telenovelas. ¿Cómo lo ves hacia adelante? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué va a pasar?
Mi lectura es que, bueno, ya obviamente las plataformas ya son una... llegaron para quedarse. Sí. Igual las redes sociales vinieron para quedarse. Yo creo que todo tiene bueno y malo, ¿no? Las plataformas, este podcast, permite que hoy desde tu casa puedas con unas cámaras subirlo y tener y llegar a tanta gente con mensajes positivos.
Sí.
Y así como hay bueno, hay malo, ¿no? Entonces, yo creo que también es empezar a buscar. Debería haber más regularización como la televisión la tiene, ¿no? En la televisión hay cosas que no puedes ver a ciertos horarios. Yo creo que más bien deberían de regular las redes sociales, la parte de que ya está pasando, ¿no? O se está buscando que a Meta y este rollo tengan más control de ciertas cosas.
Sí.
Pero de ahí en fuera, pues es algo con lo que estamos y pues que pienso que hay que saber vivir con ello, ¿no? O sea, no dejes que tus hijos jueguen o vean las plataformas. Cuando fue la pandemia, era la manera en que estaban conectados en el videojuego, pudiendo hablar con el amiguito mientras estaban jugando Fortnite, ¿me entiendes?
Sí.
¿Qué le va a decir? Bueno, también no estés todo el día, las 12 horas del día metido, pero sí dale chance un rato a que viva. O sea, ¿cómo les vas a quitar la red? Ya viven con eso. Entonces, pues más bien uno es el que tiene que estar buscando la manera de encontrar un equilibrio, que no es fácil, pero pues hay que vivir con eso. Es como el hate, ¿no? El que también dice, no, yo las redes sociales no me las tomo personal, y mucha gente se las toma muy personal. Entonces yo creo que hay que mediar eso.
Oye, hablando del tema personal, fíjate que me llamó la atención cuando estaba haciendo la investigación de tu persona para entrevistarte. Y te lo digo porque es algo que yo he sentido así como que me dan frío, siento que me va a doler. El tema de ponerse pelo. ¿Tú te pusiste pelo?
Sí. O sea, la parte de aquí de las... Ya, mira, ya también ya hace falta ponerme más, yo creo. Pero yo las entradas, más que se me estaba haciendo así como curro. Ya no era tan recto. Sí. Entonces, una vez la oportunidad ahí con una empresa, me dijeron, oye, va, mira, hacemos promoción. Pues va. O sea, sí. Yo lo veo como algo muy, o sea, en mi caso particular, pues no tiene nada malo. O sea, lo que tratas es buscarte sentirte bien. Las mujeres se operan las boobies, las pompis, tantas cosas que se hacen de la parte estética de las mujeres. Pues nosotros como hombres también, ¿no? También que se hacen la lipo, que se hacen esto. Y el pelo para mí es algo como que, pues bueno, sí, no me sentía en ese momento cómodo con estas entradas raras que se me estaban haciendo. Se me dio la oportunidad de ponerme y me puse y ahí quedaron bien. Y yo creo que voy a ponerme ya más por acá porque ya también hace falta. Pero más bien te preguntaría, ¿por qué te da cuscús? O sea, ¿es un tema de ego o es un tema de miedo a qué?
El dolor, que duela bastante.
Pues depende. Lo que pasa es que antes te cortaban. Sí. Y no ahora es como macetita. Te quitan de aquí, te siembran acá. Y sí, no te voy a decir que no duele, pero tampoco es algo no soportable. Anímate, no pasa nada.
Vamos a animarnos entonces.
Es más, yo te paso unos teléfonos, unos cuates para que les hagas ahí, te hagan el intercambio. Hay gente que lo quiere hacer público, ¿no? Pero al final de cuentas terminan enterándose. Si eres
dedicas a ello. Se van a dar cuenta. Mira, si de repente me ven con más pelito aquí.
A lo mejor no tanto por ahí, sí. Pero pues ponerte más volumen de pelo. Pero no estás tan grave. Pero no estoy más grave yo. Si me rap, yo me corto más el pelo más chiquito. Pero la verdad, pues sí, Cami. Luego te dedicas a lo que me dedico, pues también si ya tienes entradas, tienes el rollo. Pero más allá de eso, tiene que ver con un tema personal de... Pues no, ya mucha gente, ahí está Poncho de Nigri, se lo hizo. Sí. Ya empieza a ser como algo más normal entre nosotros los hombres. Y pues nada, es un tema de haz lo que te haga sentirte bien, amigo. Sí.
¿Qué significa para ti 1 + 1 = 3?
Que no necesariamente las cosas son como nos dicen. Todo el mundo dice 1 + 1 = 2 y no necesariamente tienen que ser 2. Siempre puedes sumar.
¿Crees en la sinergia?
Claro. Y creo más en la causalidad de la vida que en la casualidad. Por algo estamos aquí.
Sí. Si te ponen en esta analogía, en esta pregunta que me gusta hacer, amigo, te ponen una cámara, que tú has estado en muchas cámaras en tu vida, pero te dicen, esta cámara trae traductor incluido para todos los medios de comunicación del mundo. El mundo te escucha por 1 minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías?
Regresaría al de por muy doloroso el viaje que hayas vivido o estés viviendo en tu vida, no estás solo.
Me gusta.
No estás solo, pide ayuda. Pide ayuda, siempre te puedes encontrar cantidad de historias en el mundo, porque es un tema de ego y el ego sí. Es miedo. Tenemos miedo a que nos ayuden, si lográbamos todos hacer un lado de eso, entonces sería por muy doloroso lo que viviste o lo que estés viviendo, no estás solo, pide ayuda. Y te convertirás en el protagonista exitoso de tu vida.
Me gusta. Hay que ser. Yo le llamo mi primer TED, es que así fue. Hay modo víctima o modo protagonista. Y creo que siempre se puede cambiar de modo víctima a protagonista. Creo que es algo que hice yo. Creo que has hecho tú. Y que lo ha hecho mucha gente. Y te agradezco.
No a ti.
Te agradezco, la verdad, tu vulnerabilidad, tu transparencia, tu autenticidad. Y que compartieras este rostro, ¿no? Esta parte que a lo mejor la gente no conoce, para que vea. A mí me sorprendió mucho el hecho de decir, pues lo tenía todo, ¿no? Pero no estaba bien. Y te lo juro, allá afuera hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo no puedes estar bien si tienes el carro, si tienes la casa? Pues no. No pasa.
No. Ahora queremos tenerlo todo otra vez, pero desde un lugar espiritualmente más, o sea, lleno de adentro, del corazón, del alma, ¿no? Porque eso te llena momentáneamente. O sea, ya tienes esto y luego quieres más, porque necesitas más, porque no te llenas.
Sí.
Pero el verdadero, o sea, para mí me llena mi familia, mis hijos, mi niño interior. Uh-huh. Y luego me sorprendo, porque luego por mucho que lo conozco, de repente digo, ay, cabrón, pues no, que ya habías aprendido, güey, ¿no? O sea, y el adulto, ya no es el niño, ¿no?
Me pasa lo mismo.
De repente dices, güey, ahí vas y la riegas otra vez en lo mismo, dices, chingada madre. Pero bueno, son momentos de oportunidad.
Es un trabajo constante, definitivamente.
Diario.
Te agradezco de corazón que hayas venido a Sinergéticos. Gracias. Es un verdadero placer haber conversado contigo.
Igualmente.
Agradezco la oportunidad y el privilegio de hacer sinergia, de conectar. Para mí este es un pretexto, lo he dicho yo, para buscar amigos. Me gustaría conectar contigo, volvernos amigos de vida, te lo digo.
Igualmente. Hagamos algo y ahí cuando necesites alguna conferencia, algún evento, de algo de lo que yo tengo te sirva, cuenta conmigo.
Un placer. Para las personas que no te conocen, que tú eres una persona con mucho alcance, te han visto, pero las nuevas generaciones, alguien que no te conocía, que quiere saber más de tu persona, de tus conferencias, conectar, ¿cómo te puede buscar? ¿Cómo apareces en redes?
Bueno, yo estoy en Instagram, @ Mauricio Islas, en Facebook es @ Mauricio Islas Oficial, y en TikTok, pues que casi no me subo yo en TikTok, pero pues ahí está @ Mauricio Islas TikTok, pero más bien por Instagram es como por más me pueden buscar.
Pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte. Para mí es un placer haber compartido con ustedes. Recuerden que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas puedan. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.
Éxito.